De la 125, ¿te acordás?
Decí que estaba afuera recibiendo a la visita, porque
bueno,
si no...
¿quién vino? ¿Viste? ¿Marcelo Toronzo?
Y vino don Mariano, el vecino.
El vecino Mariano Gaido.
Porque intendente de la ciudad de Neuquén. Yo tenía que escucharlo de Lustón, no, porque viste que vengo muy, muy arriba ya, la presión mía ya está que explota. Pero sí, le damos la bienvenida ahora al intendente.
¿Cómo le va, Gaido? Bienvenido, gracias.
Bueno, muchas gracias por recibirme, muy bien, muy contento. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
Vos sabés que yo quería arrancar por ahí.
Estuvimos anoche haciendo una limpieza de todo lo que es la ruta 22, claro. Ex ruta 22, avenida Mosconi. Porque, bueno, en horas nocturnas hacemos lo que es ruta 7, avenida Alfonsín.
Limpieza.
Sí, la limpieza de la ruta, que es muy importante. Aparte de la luminaria que estamos cambiando en toda la ciudad y que lleva adelante acompañar a la seguridad vial. La limpieza es muy importante de las rutas, avenidas, que son, se han transformado esas rutas en avenidas, ¿no? Avenida Alfonsín, Avenida Mosconi. Bueno, es importante mantenerlas, así que estuvimos en un operativo hasta las 3 de la mañana.
Gracias, Vasco, por sumarte a la mesa, como siempre.
Gracias a ustedes por invitarme.
Mariano, ¿por qué se necesitó ampliar el ejido urbano? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ese proyecto?
Bueno, mira, en el caso de la ciudad de Neuquén, vos sabés que hay varios pedidos de ejido, creo que hay alrededor de 14. En el caso de la ciudad de Neuquén, tiene que ver con 1959, un intendente, un gran intendente García, compra tierras en ese momento. Que llegan hasta el perilago de lo que es el lago Marimenuco. Esas tierras, que son propiedad de la ciudad de Neuquén, habían quedado en ejido provincial, es decir, en dominio provincial. A partir de lo que es la ruta del petróleo, la 67, una ruta que se está asfaltando, en 3 meses se termina de asfaltar, y va a ser la ruta que más va a transitar las trabajadoras y trabajadores del sector petrolero. Nosotros entendimos que había con urgencia resolver esa situación, porque a la vera de la ruta, al costado de la ruta, absolutamente claro va a ser que va a crecer y se va a desarrollar la ciudad. Neuquén tiene 12.000 hectáreas de ejido y se le incluyen en estas 8.000 que son propiedad nuestra, y por eso presentamos un proyecto de qué vamos a realizar en esas 8.000 hectáreas. No es que nosotros pedimos ampliar el territorio porque queríamos más tierra. Y la verdad que ha sido un hito en la ciudad de los que hemos conseguido y hemos podido resolver en estos 2 años, un hito principal, la verdad, en la gestión, porque incluir estas 8.000 hectáreas con un proyecto ejecutivo, con la Universidad del Comahue, el Colegio Ingeniero, el Colegio Arquitecto, todos participaron y presentamos este preproyecto en el proyecto de ley que llevamos a la legislatura. Allí que vamos a hacer un parque industrial para 1.000 empresas sectorizado, 8.000 lotes con servicios, un parque solar de 100 mega, también el depósito final, que recordemos que el depósito final que tenemos hoy de basura en la ciudad de Neuquén tiene una durabilidad de 3 a 4 años, es decir, hay que trasladarlo. Y este proyecto, quiero aclararlo, de las 8.000 hectáreas, solamente alcanza 2.500, ¿no? O sea, estas 2.500. Sí. Porque la verdad que, y con esto termino, las 8.000 hectáreas es para las próximas generaciones. Son de esas decisiones que se toman que no son para las próximas elecciones, son para las próximas generaciones, diría Churchill. Y no es para Gaido, para el intendente Gaido, es para todos los intendentes e intendentes que lleguen por delante para planificar una ciudad, una nueva ciudad, con comisarías, con educación. Pero bueno, nosotros en este plazo de tiempo de 2.500
hectáreas.
2.500 hectáreas, exactamente.
Pero habrá servido.
Mira, pensamos, está presupuestado en alrededor de 7.000 millones de pesos y nosotros estamos ya buscando financiamiento y estoy convencido que lo vamos a hacer. Estoy convencido porque hay. A ver, hoy tenés fondos nacionales, tenés fondos provinciales, en el caso de la provincia de Neuquén, y estamos trabajando. Ahí tenés muy cerca el lago Marimenuco y lo que es el agua que viene del lago Marimenuco, tenés la luz que viene del EPEN. Es decir, pero bueno, esos fondos tienen que estar, porque tenemos que hacer... Mira, yo te hago una pregunta. ¿Cuál va a ser el parque industrial más importante de la Patagonia? El que esté cercano a la ruta 67, por una cuestión de logística y de practicidad. La verdad que tenemos lista de espera y nosotros no queremos anotar a ninguna empresa hasta que no tengamos los servicios. Pero yo me comprometo y ya ahora no es la situación que tenía como candidato, que decía, bueno, vamos a hacer lote con servicio, los invito el lunes, va a ser un momento histórico en la ciudad que vamos a inaugurar el primer barrio, pero esto te comprometo que en los 2 años que vienen vamos a trabajar en los servicios para ponerlo a funcionar en 2 años.
Claro. Bueno, eso es importante porque uno de los mayores problemas que tiene la ciudad es el tema de la tierra. Exacto. Y la falta de vivienda, ¿no? Entonces, si se va a ampliar el ejido urbano, que haya loteos sociales y que haya espacio para eso, está previsto eso.
Exactamente.
Ahí... Que no haya especulación inmobiliaria como hay en el resto de la ciudad hoy día y se vuelva carísimo tener un lote o un alquiler, sino que haya lotes accesibles para la gente, ¿no?
Exacto. Mira, Vasco, la ciudad yo la entiendo, que nosotros la entendemos, es un proyecto en equipo, que tenés dos situaciones. Tenés la situación de la ciudad, propiamente dicha, que debe crecer en altura y hay que darle las condiciones. Ahí la pregunta sería, bueno, Mariano, crece en altura, pero hay que darle los servicios. Bueno, por supuesto que tenemos que responsabilizarnos. Ahí tiene que aparecer rápidamente el contrato de concesión del EPAS, que nos dé regla clara. Pero como concepto de planificación, tiene que crecer en altura. Y después tenemos un problema en la ciudad de Neuquén, que es importante y es grave. Al haber poca tierra, y ustedes lo ven, 12.000 hectáreas, el ejido de la ciudad de Neuquén era el ejido más chico de la provincia, siendo la capital. Y yo digo... Neuquén es la puerta de entrada a las grandes oportunidades que brinda la provincia de Neuquén, porque es cierto, uno se puede establecer en cualquier lugar de la provincia que es hermoso, tenemos una provincia hermosa, pero la puerta de entrada, acá está el aeropuerto, acá está la estación de colectivo, acá está el puente Neuquén-Chipoleti que ingresás, y el 90% se queda en la ciudad de Neuquén, y como bien decías, cuando te instalás buscás un lugar para vivir, y ese lugar para vivir es un terreno. El terreno es carísimo, carísimo. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? Resolviendo de esta forma, ampliando el ejido, que ya es una realidad. Se me decía, mira Mariano, se lo propusieron tantos durante mucho tiempo. Bueno, lo mismo con la costa, lo mismo con la reforma de la Carta Orgánica, en este caso... la ampliación del ejido viene a llevar adelante la ampliación de la oferta territorial, por eso te comprometo en 2 años comenzar con 3.000 lotes con servicios que ya tenemos diagramados, y eso va a permitir ampliar la oferta. Pero tengamos en claro algo, hay una necesidad muy grande habitacional en la ciudad de Neuquén, porque el lunes estamos inaugurando 1.000 lotes con servicio, estamos un nuevo barrio de la ciudad, lo estamos otorgando con pluviales, cloacas, cordón cuneta, agua, luz, pero necesitamos, si vos me dirías, ¿cuál es el número, Mariano? Mira, yo te diría entre 40 y 50.000 lotes con servicio. El Estado lo que tiene que hacer es acompañar. El Estado no es, nosotros no vivimos una economía de Cuba, digamos, es decir, que solamente el Estado es el responsable. No, nosotros acá tenemos que dar... gestos claros hacia dónde va la planificación de la ciudad. Y por eso nosotros tenemos que hacer lotes con servicios, tenemos que generar esa herramienta que después de 117 años por primera vez la ciudad lo lleva adelante, por primera vez 1.000 lotes con servicios. Es increíble que nunca pensamos en desarrollar esta herramienta. Fíjate un análisis, ¿cómo creció la ciudad de Neuquén? La ciudad de Neuquén, el primer barrio, se regularizó Buque Roldán, el barrio Buque Roldán. Claro. Y el 50% de la ciudad es consecuencia de regularización de barrios. Claro. Es un mensaje que nos da la ciudad.
Sí, seguro,
y lo tenemos que tomar. Por eso fue la creación del instituto, el barrio, y vos me decís, Mariano, ¿alcanza 1.000? No, alcanza muchos más. Claro. Pero es importante 1.000 lotes con servicio.
Ahí en el instituto hubo un nombramiento que es el de Jorge Salas, de... quien ha llevado adelante la cooperativa 127 hectáreas. Evidentemente el hombre conoce el tema, porque ha estado trabajando en eso, pero lo que había surgido como pregunta es si él va a estar limitado a poder gestionar para esa cooperativa en particular. ¿Está previsto eso?
Él renunció en el momento renunció hace un tiempo. La verdad que se lo había sumado, dado que tiene una experiencia... Pero por supuesto que nosotros tomamos la experiencia de todos los que desarrollan. No se puede contratar a ese servicio o a esa cooperativa. De hecho, no lo estamos haciendo porque la cooperativa trabaja con la provincia a través del Instituto de Vivienda. Y ellos llevan adelante una metodología diferente a lo que nosotros planificamos en la ciudad. Es decir, la provincia tiene un flujo de fondos, es decir, tiene plata para llevar adelante viviendas. Y nosotros... Como son fondos propios a partir del superávit Nosotros tenemos un superávit que lo implementamos inmediatamente en hacer obras, loteos con servicio. Esta es una prioridad para la ciudad y para la municipalidad. Entonces son fondos propios que hoy, claro, vas a ver que el lunes, cuando inauguremos ese barrio, todo lo que se llevó adelante en obras, lo hicimos con esta eficiente administración. Pero lo hacemos desde el punto de vista de nuestro instituto, y por supuesto la provincia tiene otro objetivo y otra finalidad. Sí. Nosotros tenemos un objetivo inmediato, que es el lote con servicio. Hasta ahí llegamos y cumplimos.
¿Hay mucha gente que viene a Neuquén a radicarse?
Y llegan 30 familias por día a la provincia y 29 se quedan en la ciudad, estoy convencido de eso.
Bajo. Sí, el otro gran problema de la ciudad es el tema del transporte, que totalmente es malo, es caro, es poco, no tiene competencia. Bueno, el Ejecutivo Municipal está embarcado en la licitación, ¿no? Quisiera que nos hablaras de eso y que nos hablaras también de cómo se va a resolver el tema de esa propuesta que no fue acertada, que fue la del Metrobús y que trae muchas críticas, muchos problemas a los vecinos y a los comerciantes de la zona.
Bueno, mira, el tema del transporte es uno de los temas esenciales. Yo siempre digo, la municipalidad tiene dos brazos, después podemos hablar de muchas cosas, pero dos servicios esenciales. Uno es la basura, ¿no? Sí. La recolección de basura, que es un servicio fundamental y que viene funcionando muy bien en la ciudad. Sí quiero decir que la recaudación en relación al servicio que se presta es el 40%. El 60% restante la municipalidad incorpora los fondos. Pero la verdad que la empresa funciona y funciona muy bien. Tiene la ciudad muy limpia. Estoy viajando el lunes a la noche, creo. Tengo reunión el martes, estoy en Amchan, y el miércoles estoy recorriendo las instalaciones de Cliva en la ciudad de Buenos Aires para ver el nuevo depósito final de basura que tienen allá, moderno, porque nosotros en 3 años tenemos que idear uno nuevo.
Disponer otro. Claro.
Y ver de incluir una nueva metodología de basura también de recolección en todo lo que es la zona céntrica, que es donde más se produce basura, que tiene que ver con un sistema moderno, electrónico, como tiene la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese es un tema. Y el segundo tema importante que tiene una ciudad es el transporte público. Claro. Nosotros tenemos una deficiencia muy grande, muy grande. Muy grande porque se planteó un contrato hace 10 años atrás para una ciudad que no es la que hoy representa esta gran capital. Y aparte se planteó un formato que no es bueno. No es bueno en ninguna materia comercial es bueno tener un solo proveedor. Cuando vos tenés un solo proveedor, el único que te vende pan es Mariano, bueno, no vas a ningún lado porque resulta que Mariano pone el precio ese servicio permanentemente y también la calidad. A veces no es el precio, sino es la calidad. En el transporte público tenemos esas dos situaciones. Tenemos la calidad, que realmente necesitamos que sea un servicio con coches nuevos, que pase a horario, que circule por toda la ciudad, porque la ciudad ha crecido. Estamos inaugurando un barrio el lunes. Ha crecido sustancialmente, permanentemente. Tiene nuevos vecinos en lugares distantes y que necesitan trabajar, porque el servicio público principalmente es de trabajo y de educación, por eso que hemos incorporado esta herramienta que es histórica, que es el boleto estudiantil gratuito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ahora estamos llevando adelante un estudio con la Universidad del Comahue y la Universidad de La Plata. Son ellos los que saben. Nos han trasladado ese estudio, ya lo tenemos con nosotros y lo estamos analizando y lo estamos corrigiendo. Si hay que corregir alguna situación propia bueno, se hacen estudios que tienen que ver con ámbitos técnicos y a veces nosotros conocemos la idiosincrasia de cada barrio. Viste, vos sabés que, qué sé yo, Colonia Rural Nueva Esperanza tiene que estar, tiene que tener un recorrido. Claro. Bueno, estas cosas se les van incluyendo al contrato. El contrato va a estar, se va a llevar adelante una licitación pública y va a estar vigente a partir del 1 de noviembre. Allí lo que pretendemos nosotros es tener 3 empresas, estas empresas que tengan la oportunidad, como nos pasó a nosotros en nuestra historia, tener el Gonzomar, el Ñandú, que tenían la oportunidad de tener servicios comparables. O sea, vos comparás un servicio con el otro.
Aunque tengan distintos sectores de la ciudad.
Y van a tener distintos sectores. Se han establecido tres paquetes de, o tres sectores, para decirlo francamente. Sí. Bueno, en ese sentido estamos permanentemente teniendo contacto con empresas que vengan a tener la oportunidad de formar parte de la licitación, y es esencial que tengamos un transporte público con coches nuevos, con buena frecuencia. Mirá, nosotros tenemos el boleto gratuito al sistema de salud acompañando la pandemia de hace mucho tiempo, único municipio del país, yo no conozco otra situación. Pero la verdad que los enfermeras y enfermeros, los que trabajan en la cocina, en los hospitales, tienen que llegar a tiempo. Y me decía Mariano, a las 12 no pasa el colectivo, a las 12 de la noche, a las 6 pasa tarde. Bueno, eso es lo que
son todos esos problemas, y también es el problema del estacionamiento en la ciudad, del flujo de automóviles que hay en la ciudad. Un buen transporte lo resolvería.
Exactamente. Claro, claro. Un buen transporte hace que nosotros tengamos la herramienta para dejar el auto en casa y poder trasladarnos sabiendo que vamos a llegar a horario, porque es lo que te pasa. Vos llegás fuera de término, laboralmente tenés un problema. Estamos incluyendo un transporte nuevo que, acordate, a partir de lo que fue, acuérdense, a partir de lo que fue mi llegada a la municipalidad, luché y lo conseguí, que fue el tren.
El tren, claro.
El tren comenzó a circular. Yo me acuerdo, quiero contar esa anécdota, cuando ganamos las elecciones el 22 de septiembre, inmediatamente me fui a Buenos Aires. Y era otro gobierno, era un gobierno de otro sector político. Y quien me recibe, el secretario de Transporte del anterior gobierno en Nación, me dice: mira, Mariano, si hay algo que nosotros tenemos que desterrar de toda la República Argentina, es el tren. Le digo, bueno, no tenemos.
Yo venía por el tren.
No tenemos más nada que hablar, le digo.
No, porque era el negocio del Metrobús.
Claro. Esencialmente, y ahora te contesto del Metrobús que me había olvidado. Esencialmente estamos en veredas opuestas, le digo. Claro. Yo vengo a pedir el tren, que es una herramienta que en el mundo funciona. Sí. Porque funciona en el mundo. Claro. Hoy los trenes son. Cuando vos circulás en el exterior, muchas veces el avión no es conveniente, porque el avión queda lejos de la ciudad.
El tren te lleva al centro de la ciudad.
Y el tren te lleva al centro, te deja en el centro de la ciudad y vos inmediatamente podés circular. Bueno, gracias a Dios y a gestionar y a golpear puestas y a meterle, logramos que el tren circule en la ciudad. Claro. Ahora, hasta acá nos está disfrutando, porque necesitamos esas paradas, esos apiaderos que se van a inaugurar en, creo que en el plazo de 30 días, un mes, ya están listos. Estamos esperando que venga el ministro, que estuvo reunido hace 10 días atrás con Alexis y con el secretario. Van a venir a inaugurarlo y ahí sí que va a explotar. Ahí sí que va a ser una locura. Estamos peatonalizando el aeropuerto. Una buena vereda y peatonalización hacia el tren para que vos llegues desde el aeropuerto y no tengas solamente que trasladarte con tu valija, con tu con tu equipaje, hasta el tren y te venís al centro. Claro. Eso es la única ciudad de la República Argentina que lo tiene. Y también vas a tener una parada de colectivo. Toda esa obra la estamos haciendo, en 15 días la inauguramos, le estamos metiendo muy fuerte. Con pretiles, todo, ¿viste?
¿Qué decías del el Metrobús?
No, el Metrobús, lo decía el Vasco recién, yo coincido. ¿Qué pasó con el Metrobús? Fíjate, las obras cuando no funcionan tienen esta característica. Los frentistas no tienen la posibilidad de estacionar en su vereda, no tienen la oportunidad de meter el auto en su garage. Se le transformó en una situación caótica al frentista que tiene una vivienda y la vende y no la compran, porque la verdad que es caótico. El comerciante, aquel que fue comerciante, como fue mi caso, yo fui kiosquero, yo soy comerciante kiosquero, sabemos en el kiosco que teníamos, que es fundamental el comercio tener un estacionamiento adelante.
Sí, claro.
Y que sea temporario, es decir, que venga por 5 minutos, te compre y se vaya.
Claro.
Eso no sucede, o sea que el comercio se funde. Si vos a mí, en el kiosco, me ocupabas el estacionamiento, o no tenía estacionamiento, nadie paraba a comprarme en el kiosco. Solamente cambiaba sustancialmente las ventas.
Sí.
Eso también sucedió, y eso es una realidad. El servicio de Metrobús funcionó y funciona en grandes ciudades cuando tiene un transporte permanentemente ocupándose.
Es otra escala de
exacto, gente que cuando el cole pasa siempre.
Sí.
¿No? O sea, cuando vos ves que pasa el cole.
Bueno.
Ahora, si el cole pasa y a los 15, 20 minutos pasa el otro, no funca.
No, claro.
No funciona.
Mariano, vamos a escuchar un poco de música que tenemos prevista para los chicos que están entrando a la escuela, y ya volvemos con la segunda parte. Si querés, ya más entrando en la política, Vasco. ¿Te parece?
Sí, un poquito, sí.
Siempre hace bien. Siempre hace bien. Gracias, Marcelo.
Bien, ahí estamos con la música para los chicos que están entrando a la escuela.
¿Esta musiquita le pusiste a los chicos hoy,
Facucio? Sí, dicen que escuchan esta música.
Bueno.
De Trolls se llama.
Toma
esto.
Mate. Nada bueno. Que ver con la música que le cantabas vos a los chicos, ¿no, Mariano?
No, María Elena Walsh y todo eso, ¿no?
Fue un éxito.
Fue. Ya están grandes los chicos.
No. Todos los chicos cada vez que voy a la escuela me la cantan. Así que, bueno, ahora va a volver, ¿eh? Ahora vuelve el hit.
Hace poco tiempo. Mariano Gaído.
Poco tiempo vuelve. Mariano Gaído. Porque es con Gaído.
Es Gaído, claro. Nos metemos en la política.
No, pero primero que nos cuente cómo arregla el Metrobús.
Bueno, el Metrobús, claro,
porque
Metrobús,
eso es complicado.
Es muy complicado.
Sí, porque recién le estaba contando el problema que significa. Para mí es importante, Vasco, que veamos qué informe nos entregan, digamos, las dos universidades y qué estudio han llevado adelante y a partir de ese análisis tomar una decisión. Porque si ellos
el problema dicen, global del transporte, digamos.
Claro, ellos nos entregan un como recién te contaba, nos entregan un informe uh-huh. en el cual te dicen cómo va a desarrollarse y en qué lugares y cómo va a transitar el transporte de la ciudad. Uh-huh. Eso va a ser determinante y está siendo analizado porque fue entregado la semana pasada, está siendo analizado y va a ser determinante para la función del Metrobús. Son ellos los que me tienen uh-huh. que decir si funciona, si no funciona. Yo tengo esta experiencia a partir de lo que veo, de lo que te acabo de decir recién. Uh-huh. O sea, generó un problema en los vecinos. Uh-huh. Y recién te decía también, los barrios que están limitando con el Metrobús no tuvieron los servicios. Pasó una obra millonaria y no uh-huh. dejó un solo peso para regularizar cuestiones esenciales de la vida, que es el agua, claro. la luz, la cloaca claro. y el gas. El 26 de agosto que lo estamos haciendo, yo lo decía recién fuera de mi micrófono, y otras situaciones que ya estamos resolviendo y trabajando para financiarla. Así que, terminado eso, vamos a hacer un análisis y vamos a decir qué función va a ocupar el Metrobús.
Tres, muy bien. Espera que hay tres preguntas, y respuesta corta mejor. Porque
sí, sí, no hay ningún problema.
Vamos, hay un vecino que dice que necesita que la municipalidad ponga luz y mantenga la calle Catanlil en Valentina Sur.
Bueno, perfecto, me lo llevo. Debe ser con la máquina, debe estar diciendo el vecino.
Ah.
Con la máquina, pues, no, que me ocupo.
Bien, buen día. Le preguntan a Gaido sobre la avenida Mosconi, Multitrocha, terminar el asfaltado, demarcación y, sobre todo, sincronizar los semáforos peatonales, por ejemplo, los que son con pulsadores, si lo puede sacar y sincronizar sí. con el resto, dice.
Bueno, exactamente, cortito.
Sí.
La avenida Mosconi todavía no ha sido, si bien firmé con Omar, no me la dieron todavía la avenida. Uh-huh. Pero les pedí que a partir del 1 de mayo, uh-huh. es decir, ya estoy llevando adelante un contrato con los semáforos, porque los semáforos tienen que ser nuestros.
Sí.
No puede ser que desde Vialidad Provincial, desde Zapala, me estén manejando los semáforos en la ciudad de Neuquén. Así claro. estamos.
Claro.
Sincronizados mal. Uh-huh. Y la sincronización mal, y también vamos a dejar de tener semáforos con el botón.
Uh-huh.
Eso lo vamos a sacar, según uh-huh. te lo pide, está cierto en lo que dice.
Ajá.
Es decir, en los próximos 15 días manejamos nosotros los semáforos, vamos a tener la administración de ellos. La avenida Mosconi la estamos iluminando completa, uh-huh. o sea, ya estamos terminando la iluminación LED, como estamos haciendo principalmente en los sectores comerciales uh-huh. de la ciudad, en la Godoy, en el Bajo Neuquino, es decir, uh-huh. todos los sectores que necesitan dar una mano por el comercio y la reactivación uh-huh. económica. Y la avenida Mosconi, para nosotros, anoche estábamos limpiando la avenida Mosconi, uh-huh. que es lo que te estaba contando al principio. El vecino lo que me dijo principalmente fue el tema de los semáforos. Eso pasa a manos nuestras en una semana, 10 días.
Un último llamado, en este caso se ha llamado al teléfono.
Buen día, La Vaca Atada. Buen día, Marcelo. Buen día, Intendente Gaído. Soy
Bueno, tenés responsabilidades compartidas, tenés tanto tránsito de la policía de la provincia, porque el parque industrial, recordemos que es de la provincia, y ahí también vamos a desarrollar obras. Estuve con la conducción del parque industrial. Uh-huh. Pero lo que él le está diciendo específicamente son los camiones que tiran vertidos de cemento. Eso es responsabilidad nuestra y responsabilidad de la provincia, así que lo vamos a corregir, uh-huh. vamos a hacer operativos. Es cierto, hemos hecho muchísimos operativos, hemos incautado un montón de camiones, varios, porque antes lo tiraban hasta en las bardas. Iban con el requecho de lo que uh-huh. quedaba de cemento claro. y lo tiraban en las bardas. Uh-huh. Es verdad lo que dice, que claro. se te cae el cemento y te, no solamente te afecta el auto, te afecta el medio ambiente, sí, te sí, afecta sí, claro, la ciudad. Claro. Así que es responsabilidad nuestra y responsabilidad de la provincia.
Vamos un poco a la política. Usted ya es el precandidato de la lista azul a la reelección como intendente de la ciudad.
Sí, lo confirmó Jorge Zapac, ¿viste? Sí, lo largó, sí. me largó nomás.
Sí, sí. Bueno, a su favor puede decir que usted no tiene prosapia MPNista, su abuelo no fue del MPN, ¿no?
No, para nada.
¿Usted?
Para nada.
Usted viene de Kiosquero, ¿no? Viene
de Kiosquero, mi papá.
De Canillita campeón.
Y mi vieja radical. Así
fíjate. Nada que ver. Pero usted es peronista, ¿o no?
Yo soy... yo soy del MP. Yo soy del MPN. Tengo cariño por mi viejo, ¿viste? Mi vieja del MPN después, pero primero fue en porteña, ella, sí. de Avellaneda, y con el padre y toda la familia muy radical de aquellos uh-huh. tiempos, ¿viste? Que uh-huh. los peronistas y los radicales... Bueno, la grieta
sí.
de aquellos
tiempos. Sí, de aquel tiempo. Que River.
Pero Kiosquero, sí, no vengo de familia.
No, eso. No. Bueno, el planteo es el siguiente. Usted está llevando a cabo una experiencia inédita en el MPN, que es compartir con otros sectores la gestión de gobierno. No son ya solamente las colectoras, que claro. las hubo, sino participación en el gobierno de algunos partidos que se sumaron al proyecto. Alguna de esa gente estuvo en el Chocón, tengo entendido. Sí. Es decir, es un adelanto de que esta experiencia que se está llevando a cabo el MPN en la municipalidad con sus aliados se va a repetir en la provincia con la propuesta de Kopman.
Bueno, a mí me encantaría. Vos sabés, Vasco, que cuando llegamos a llevar adelante esta propuesta y convocamos a diferentes sectores, se veía como una cuestión electoral al principio, ¿no? Y yo lo entendía, digamos, porque me decían, bueno, tantas colectoras es para ganar la elección, después, ¿cómo van a gobernar? Bueno, la verdad que demostramos que tuvo que ver con el gobierno, sumar a las personas que, independientemente de su sector político, tenían mucho que ver la capacidad. Y entonces conformamos un gran equipo, y yo puedo estar orgulloso de un Pancho Baggio que lleva adelante una tarea incansable en tránsito, en todo lo que es defensa civil, balnearios, que tanto hemos mejorado en la ciudad, Fernando Spoliaski, el caso de Gastón Contardi, que tiene toda esta planificación, que hemos tenido los resultados concretos, la ampliación del ejido, el polo tecnológico, que no lo hablamos y que la verdad que va a ser una de las causas principales, un hito en la ciudad, porque comenzamos a pegar el primer ladrillo en el mes de julio y ya tenemos completo el polo tecnológico como en empresas que quieren participar. Y hemos ampliado un distrito tecnológico, este éxito, ¿no? Bueno, mucho tiene que ver Gastón Contardi, Cristian Jasper, que venía de la anterior gestión, que es un gran funcionario, Mariel Bruno. Bueno, la verdad que hemos conformado un gran equipo y yo pretendo y me encantaría que sea en la provincia el mismo ejemplo.
Vuelvo sobre un poco sobre uno de los temas de la ciudad, que es la tarifa de la electricidad. Usted se reunió hace poco con los empresarios, ¿le plantearon ese problema del costo de la tarifa eléctrica que se ha ido por las nubes?
Sí, ahí tenemos, me lo han planteado en varias oportunidades, me lo planteó a Cipán, me lo explicaron, lo conozco y estamos conversando con la cooperativa Calf. Esta situación derivó de, para explicarlo claramente, ¿no? Uh-huh. Vasco, el tema es la anterior gestión que llevaba adelante el ingeniero Chaponi decidió no implementar un aumento durante 2 años de tarifa eléctrica. Luego, con el nuevo contrato de concesión, que nosotros comprometimos el contrato, no técnicamente la tarifa, porque nosotros no tenemos ese expertise. O sea, nosotros lo que hacemos es viabilizar que el contrato se lleve adelante y que el contrato se cumpla en tiempo y en forma, ¿no? Uh-huh. Específicamente la tarifa la trabaja la cooperativa Calf con sus técnicos Y evidentemente ahí hay una situación que corregir, claramente, ¿no? Todos visualizamos que ha sido, en este caso, corregida la situación en relación a los usuarios, para no aburrir. Una cosa son los residenciales, que han tenido un acompañamiento en la tarifa, y otra cosa son las empresas, que han sido perjudicadas. Y mucho tiene que ver con la potencia, según me explicaron. Entonces, estamos trabajando en dos cosas. En un informe de técnico que la cooperativa está llevando adelante, en todo cómo debería ser los usuarios, las tarifas, viste que te lo presentan y es parte del contrato de concesión, y también estamos trabajando en una corrección rápida de esta situación para que podamos no afectar a las empresas, que son las que dan trabajo y reactivan la economía. Así que esa situación la estamos trabajando con los equipos técnicos de la municipalidad, la cooperativa, y estamos viendo la posibilidad en estos meses de hacer una presentación al Consejo Deliberante que corrija esta situación.
Me quedaba con lo que decía respecto al modelo frentista, si se quiere, de gestión. Usted decía que le gustaría que el gobierno provincial futuro tenga esta característica. ¿Le gustaría también comandar eso en un futuro como ejemplo de gestión provincial?
Bueno, la verdad que yo siempre vuelvo a repetirte que valoro mucho las personas, ¿no? Uh-huh. A veces nosotros nos ponemos ese condicionante, ¿no? Que si sos de un partido político uh-huh. que no representa al MPN, no podés estar. ¿Por qué no podés estar? ¿Por qué? Si la verdad que tiene que ver con la capacidad. Uh-huh. Y con respecto a la provincia, a mí me encantaría. Hoy tengo mi prioridad puesta en la ciudad porque y estoy convencido, y así también me lo hacen notar los vecinos, que falta mucho por hacer. Nosotros comprometimos, fui el único candidato que presentó un programa de gobierno a la hora de ser candidato en la elección del 22 de septiembre. Y hemos cumplido casi la totalidad, ¿no? de lo que hemos comprometido. Está el instituto en funciones y vamos a inaugurar los loteos con servicios, está el boleto estudiantil gratuito, está las costas liberadas para que podamos desarrollar esos paseos costeros que necesitamos. Bueno, tantas cosas que hemos trabajado, polo tecnológico, tantas cosas, la ampliación del ejido, pero queda mucho por hacer, muchísimo. Y francamente, tengo mi espacio acá en la ciudad y necesito terminar de plantear lo que es el programa de gobierno que proyectamos, ¿no? Queda mucho por hacer. Recién vamos 2 años, a veces nos tocó la pandemia, claro. Llevamos adelante un momento muy difícil de todos los neuquinos, los argentinos y el mundo, pero los neuquinos se comportaron como un ejemplo en el país.
Habla con Omar Gutiérrez de la coparticipación, tema pendiente hace rato de resolver.
Bueno, yo dije claramente que en el caso de que hablemos de la coparticipación, quiero ser el primero en sentarme a dialogar de este tema. Claro. La ciudad de Neuquén fue muy perjudicada allá por los tiempos con Sovich y Derlis. Se le quitaron 7 puntos a la ciudad para distribuir. Y la verdad que la ciudad de Neuquén necesita corregir esa situación. La ciudad de Neuquén no tiene la misma situación de otras ciudades, como puede ser Cutralcó, Rincón, y otras localidades que tienen yacimientos propios, que tienen recursos a partir de eso, y Neuquén es la capital de Vaca Muerta y también lo necesita. Así que estoy llevando adelante. Neuquén es el centro, y lo vimos en la pandemia. El mejor ejemplo fue la pandemia. Cuando sucedió esta situación, fueron acá la mayor cantidad de contagios, acá están los hospitales de mayor jerarquía y complejidad de la provincia, acá se llevaron adelante, y ustedes lo saben, la municipalidad tuvo intervención concreta, acompañando con el boleto gratuito, con obras en cada hospital, hicimos obras permanentemente, entregamos insumos, la municipalidad por primera vez toma una actitud de comprometerse en la vacunación, que fue un ejemplo, yo lo quiero decir, en la provincia de Neuquén y en la ciudad. Entonces, bueno, yo voy a ser el primero que me voy a sentar porque tengo mucho para decir.
Vasco.
En el encuentro del Chocón del sábado pasado quedaron consagradas 4 precandidaturas, ¿no? La de Copman, la suya, y el partido Omar Gutiérrez y Zapac, ¿no? ¿Significa esto que la campaña de cara a las 2 elecciones la van a hacer juntos, las 4 figuras principales del partido? Lo digo porque es evidente que Neuquén acumula más del 40% del padrón de la provincia de Neuquén, y sería, sonaría lógico que juntaran esfuerzos.
Sí, por supuesto. Yo creo en los equipos. Y lo dije en la gestión, creo en los equipos. Yo no creo en los proyectos individualistas. Puede ser excelente, ¿eh? Puede ser un excelente jugador de fútbol, pero solo no llegas, necesitas un equipo. Y por eso planteé la situación de trabajar en equipo con Omar, con Jorge, que es un orgullo que nos acompañe y que forme parte de estos proyectos que vamos a presentar, porque el partido tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a acompañar a nivel provincial y municipal. Y el caso de Marcos, que me parece que viene a continuar un proyecto de crecimiento de provincia que es un ejemplo del país. Sin grietas, y cuando lo digo sin grietas, digo no significa que no estemos de acuerdo en alguna situación, como recién lo dijiste. Mariano, ¿hablas de coparticipación con Omar? Sí, por supuesto, no estamos de acuerdo, y yo planteo mis cuestiones, como estuvimos en la pandemia, y Omar planteaba una situación y yo planteaba otra, pero eso no significa que nosotros no perdamos el norte, que es lo que necesita el país, y en el caso de la ciudad y la provincia de Neuquén lo tenemos, que es trabajar para adelante, para resolver los problemas. Vamos a trabajar los cuatro juntos, vamos a llevar adelante la campaña los cuatro juntos. Neuquén Capital tiene mucho que acompañar. La verdad que yo estoy muy feliz de tener la oportunidad de volver a ser el precandidato de como intendente de la ciudad, y vos me conocés y me conocen todos. De 6:30 de la mañana le meto para que la ciudad me dé la oportunidad de seguir trabajando acá.
Y pum pum pum, ¿no? ¿De dónde viene eso de pum pum pum?
El pum pum pum, mirá, el pum 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 nació el último día de la campaña del 22 de septiembre. Podríamos decir que nació el 21 de septiembre. Mandando un audio a todos los que me habían acompañado y me venían acompañando, de poner el último esfuerzo del domingo ese electoral. Para, es un grito de lucha, de fuerza, que tiene que ver con defender lo nuestro, que tiene que ver con llevar adelante el entusiasmo y la pasión neuquina que tenemos quienes llevamos adelante en la política la necesidad de cambiar las cosas para bien, ¿no? Y ese pum 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 surgió de un audio que le mandé a todos los compañeros, a los que al equipo, y se viralizó. Y dije, y el domingo a las 6 de la tarde se abren las urnas, y a las 8, pum, 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 festejamos en el monumento. Y ahí nació el pum, pum, pum.
Ahora será campaña eso.
Y ahora viste, ya no importa lo que digo. Es la canción al principio, lo dije cuando decía, por eso lo digo al aire. Es la canción al principio y el pum, pum, pum al final.
Gracias, Mariano Gallego, por visitar la radio.
Nada, muchas gracias a ustedes por permitirme estar presente.
Enseguida volvemos. Nos quedaron algunas preguntas. Se las vamos a pasar al intendente para que tenga su respuesta oportunamente. Gracias, Marcela.
Pero por favor, a mí me quedó una pregunta para hacerle. La puedo hacer, dale, pero no tiene nada que ver ni con política ni con gestión. ¿Usted cómo anda? Yo le quiero preguntar a ese hombre que nos lleva adelante en esta ciudad, que nos hace vivir de alguna manera las cosas en esta ciudad. ¿Cómo anda usted, Mariano Gaido? ¿Se hace los chequeos médicos, por ejemplo? ¿Anda bien del corazón, el colesterol, la próstata, todo en orden en casa? Yo mirá, tengo que preguntarle.
Estoy un poquito 2-3 kilos arriba, dos nomás.
¿Poquitos?
Estoy unos kilitos arriba, así que empecé una dieta ayer. Siempre la rompo, ¿viste? Así que trato de no decirlo mucho porque me
pero
dura
48 horas. Pero menos mal que no fue el lunes, Mariano.
No, lo que pasa es que veo el pan con chicharrones, veo la torta frita, veo la tortita, el cumpleaños. Esto y, sí. Y aparte digo a todo que sí.
Claudicas.
Olvídate.
Sí, sí.
Hasta acá de salud, gracias a Dios, ando muy bien. En lo personal, hemos pasado momentos difíciles en la familia. Y bueno, ahora estamos, gracias a Dios, muy bien. Mejorando muchísimo, sí. Y fueron 3 meses muy difíciles que, bueno, poco se supo de la situación y así me parece que debía ser. Y ahora sí, ahora estamos metiéndole para adelante con mucha alegría y bien, gracias a Dios, bien de salud. Sí, un poquito fuera de peso, pero...
No importa, pero eso tiene solución. Lo importante es, como vos decías, la familia, porque la familia de alguna manera es el sostén para que vos andes tantas horas transitando por esta ciudad, ¿no? Que llegues a casa y sabes con quién te encontrás, quiénes son realmente tus verdaderos puntales, ¿no?
Sí, por supuesto. Mis hijos y mi señora y todo el equipo, digamos, toda mi familia, ¿no? Mi madre, mi hermano. La verdad que fueron momentos que hemos transitado, que bueno, uno no deja ser una persona, pero tenía esta responsabilidad, la hemos seguido cumpliendo, y ahora estamos, gracias a Dios, en una situación buena, mejor. Uh-huh. Y bueno, metiéndole. Ahora sí me tengo que hacer los chequeos.
Ah, bueno.
que los vengo suspendiendo.
¿Viste? Estaba en eso. De verdad, muchísimas gracias. Un placer,
Mariano. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.
Sí, volvemos.